Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
El pasado abril el Gobierno aprobaba el Real Decreto de Autoconsumo, una norma que completa el desarrollo del Real Decreto de octubre de 2018 que derogó el llamado impuesto al sol y que introduce importantes novedades como la posibilidad de instalar paneles solares en comunidades de vecinos. Un paso más hacia una transición energética sostenible del que hoy hablaremos en esta segunda hora de Gente Despierta. Y como siempre, ya saben, contamos con su participación. ¿Tienen paneles solares en sus casas? ¿Conocen los pros y los contras de este tipo de instalación? ¿Creen que es un paso necesario hacia un sistema energético más limpio? ¿Estarían interesados en instalar paneles solares en sus edificios? ¿Concienciación ecológica, pero también ahorro en nuestros bolsillos? Esperamos sus llamadas.
Participa en directo. Llama a los teléfonos gratuitos 900-630-630 y 900-137-137. Envía un correo electrónico a gentedespierta@rtve.es o deja un mensaje en facebook.com/gentedespierta o en Twitter @gd-rne.
Enseguida saludamos a nuestro invitado y resolvemos también todas las dudas, pero antes nos situamos en contexto con la ayuda de Paula Ayer.
El sol ya no paga impuestos y el reciente Real Decreto de Autoconsumo aprobado por el Gobierno pretende dar un empujón más al autoconsumo eléctrico en nuestro país. Simplifica trámites burocráticos, compensa los excedentes de energía y autoriza el autoconsumo colectivo. El objetivo, un cambio de rumbo hacia una transición energética sostenible, una importante reducción de emisiones de CO2. En España, tan solo unas 15.000 viviendas tienen instalados paneles solares, frente al 1.5 millón de Alemania o las 800.000 del Reino Unido. Y eso que somos el país con mayor radiación solar de Europa.
El sitio más nublado de nuestro país, sin duda, tiene más sol que cualquier otro país de Europa.
Miguel Ángel Vázquez, ECO.
Y en Europa está lleno de paneles solares. No hacen más que invertir en energía solar fotovoltaica.
La energía fotovoltaica es, además de una energía limpia, la más barata. La instalación de paneles solares permite ayudar al planeta a la vez que se reduce la factura de la luz. Pero hasta ahora existían algunas trabas que dificultaban el autoconsumo. ¿Qué ha cambiado? A partir de ahora ya no es necesario tener una vivienda unifamiliar para generar energía solar. También los bloques de pisos y comunidades de vecinos pueden aprobar su instalación en su edificio o en un edificio próximo con mejor orientación, siempre y cuando esté a menos de 500 metros.
Podemos poner la instalación fotovoltaica en el lugar más apropiado.
Joan Herrera, director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía.
Y aquel que tenga una cubierta bien orientada a sur puede instalar la fotovoltaica no solo de su edificio, sino de los del edificios colindantes y compartir el autoconsumo.
Las instalaciones de autoconsumo eléctrico compensan sobre todo a quienes puedan aprovechar de manera instantánea la energía que genera el sol, sobre todo empresas y oficinas. En los hogares, si no estamos en las horas de máxima radiación, se genera un excedente de energía, que ahora se podrá compensar con rebajas en la factura de la luz.
Es la compañía eléctrica la que va a descontar el valor de esa energía eléctrica valorada a precios del mercado mayorista.
José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica.
Cero va a descontar de la factura. Lo que se pretende es una forma de ahorro de energía eléctrica.
El coste de las instalaciones se ha reducido un 90% en 10 años y sigue bajando con la eliminación de algunos requisitos técnicos como el doble contador. Se reducen trámites administrativos para agilizar la instalación y se eliminan todo tipo de impuestos. La parte mala, la inversión inicial, pero según los expertos, las inversiones domésticas pueden amortizarse en 10 años y en 5 las de las empresas.
¿Hace cuánto pusiste las placas?
Pues aproximadamente un año.
¿Y eso por qué?
Bueno, por el alto precio de la electricidad, por ahorrar un poco y compensar el recibo de la luz, también. Bueno, también por otro motivo ético.
Ecológico, entiendo también, ¿no?
Sí.
Giner explica su instalación a nuestros compañeros de Comando Actualidad.
¿Qué supone para esta familia, qué supone para esta casa estos paneles en la factura?
Pues supone aproximadamente unos 60 euros mensuales de ahorro. Yo creo que en 8 años la tengo amortizada.
Según la Unión Española Fotovoltaica, el nuevo marco normativo sitúa al ciudadano en el centro del modelo energético, permitiéndole tener libre acceso a la producción de la energía y haciéndole más responsable de su consumo.
Si transitamos a un modelo en el que las energías pasen a ser renovables y la fuente energética son los flujos de la naturaleza, el sol y el viento...
Mario Sánchez Herrero, ECO.
Lo que estaremos es quitando poder a esos agentes tan poderosos que lo que hacen es permanentemente tensionar las relaciones dentro del mundo. Ya es el momento del autoconsumo, de colocarse paneles encima del techo de las casas y de las industrias y de las empresas. Todo el mundo en estos momentos, en 2019, se tiene que plantear colocar paneles solares encima de su casa porque es el mejor negocio que puede hacer, no solamente a título personal, sino para el planeta.
En 2018 se instalaron 261 megavatios, el doble que el año anterior y 5 veces más que en 2016. Pero estas cifras apenas representan el 3% del total de Europa. Queda un largo camino por recorrer, también en sensibilización y concienciación, pero dicen los expertos que en 10 años lo raro será no tener autoconsumo en casa.
Pues para aclarar todas las dudas sobre el autoconsumo, sobre quién y cómo puede diseñar su propia instalación fotovoltaica, saludamos ya a nuestro invitado de esta noche, Daniel Pérez, es miembro del patronato de la Fundación Renovables y abogado de Hola Luz. Buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, Carlos.
Gracias por acompañarnos en directo, Bueno, somos el país de Europa con mayor radiación solar y, sin embargo, estamos muy lejos de Alemania, Reino Unido, Países Bajos, en cuanto a instalaciones fotovoltaicas. ¿Cuál es el motivo? Es decir, ¿ha habido, tal vez, me pregunto, no sé si esa es la razón, demasiadas trabas legales al impulso del autoconsumo?
Sin ninguna duda. En el sector decimos un poco ya de cachondeo que no es un tema de sol, sino de luces, ¿no? De luces del regulador. Y es cierto, ¿no? O sea, hasta el mes de octubre hemos tenido una regulación totalmente desincentivadora del autoconsumo y, por lo tanto, pues era casi imposible hacer una instalación. Y eso explica las cifras que se han explicado de lo mal que está España en comparación a otros países.
Con el Real Decreto aprobado en el mes de abril, el gobierno pretende dar un impulso a ese autoconsumo. Vamos a ir explicando, si te parecen, los cambios que introduce esa ley. Lo primero, ya no es necesario tener una vivienda unifamiliar. Ahora también pueden apuntarse al autoconsumo las comunidades de vecinos, ¿verdad? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cuáles son los requisitos?
Exactamente. No solo las comunidades de vecinos, que al final es solo el consumo del ascensor y de la escalera, sino incluso varios vecinos que puedan usar la energía que se genere en la cubierta común de la comunidad de vecinos para consumir su energía dentro de las diferentes viviendas. Es decir, en un bloque de 10 vecinos, 3 podrían decir, pues nosotros nos ponemos esta instalación y consumimos de esta instalación que nos hemos puesto, y los otros 7 simplemente pues cobrarían un canon por el uso del espacio. Esto ya es perfectamente posible.
¿Y dónde se instalarían esos paneles solares?
En el tejado del edificio, por ejemplo, si tuviera buena orientación, en un edificio cercano.
Ajá. Bueno, la nueva ley también contempla además la posibilidad de que los paneles solares se instalen en un edificio con mejor orientación que el nuestro.
Efectivamente.
Es decir, por eso te preguntaba. En el mismo edificio y después a 500 metros, ¿no? Más o menos.
Sí, es a 500 metros o dentro del mismo centro de transformación. Es decir, en un pueblo podría incluso ser bastante más de 500 metros. En una ciudad sí, 500 metros.
Seguramente hay muchos de nuestros despiertos que quizá no se hayan planteado jamás esto del autoconsumo. Primero porque se le ha hecho muy poca publicidad. Poquísima. Así que vamos a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible, si te parece. Una vez tenemos instalados los paneles, ¿qué pasa? Es decir, y empecemos por lo básico, ¿eh? ¿Cómo consumimos esa energía? ¿Qué porcentaje representa de nuestro consumo total? ¿Cómo se cuantifica? Cuéntanos un poquito.
Vale. Aquí es uno de los cambios importantes que ha habido con la ley de octubre y con el Real Decreto de abril.
De abril, sí.
¿Por qué? Porque antes se instalaba la cubierta fotovoltaica y había que esperar 3 meses hasta poder estrenarla, ¿no? Tú te imaginas a alguien que está esperando para tener un iPad y le dicen, aquí tienes la caja, ahora tienes que esperar 3 meses.
Lo abrimos en 3 meses.
En 3 meses lo abrimos. Pues eso es lo que pasaba, porque había que hacer unos trámites con la compañía distribuidora que lo ralentizaba todo lo posible, porque tampoco le interesaba que se tardara el autoconsumo, y esto hacía que hasta dentro de 3 meses no pudieras usar la instalación. Ahora ya, desde el momento en que tienes la instalación, que viene el instalador, el electricista, te pone la instalación, en el momento ya puedes usar esa energía y puedes autoconsumirla para los consumos tanto de la casa como de cualquier vecino con el que se tenga un acuerdo.
¿Cómo se registra?
¿Cómo se registra? Si hay vertido a red, hay un contador. Uh-huh. Y si es energía autoconsumida instantáneamente, ni siquiera hace falta un contador para registrar esa energía, porque simplemente lo que pasará es que tu consumo de la red será menor, porque habrá... Es como si tú te cambiaras la lavadora por una más eficiente y consumieras menos, no hace falta registrar nada, pues esto es exactamente lo mismo. Lo que pasa que en vez de un elemento que consume menos, lo que tienes es un elemento que cubre los consumos en red interior, que se llama. Por lo tanto, no te hace falta registrar nada, a no ser que quieras verter la energía.
¿Las nuevas edificaciones están obligadas?
Las nuevas edificaciones, por código técnico de edificación, tienen que poner algún elemento renovable, que en edificios privados. En edificios públicos sí que hay que tender hacia el edificio de consumo casi nulo, que se llama. Uh-huh. Pero en edificios privados tienen que poner ya sea energía solar térmica para el agua caliente o energía solar fotovoltaica o cualquier otro elemento que lo sustituya. Podría ser geotermia o diferentes posibilidades. Pero sí, digamos que ya no va a haber un edificio nuevo que no tenga una instalación fotovoltaica y un punto de recarga de vehículo eléctrico, que también es obligatorio.
¿Y la energía generada que no usamos, porque no estamos en casa en ese momento, qué pasa con ella?
Aquí hay una de las grandes novedades, diría, de la norma. Para mí quizá la más destacada, y es que el autoconsumo fotovoltaico en el sector doméstico tiene un problema, que es que, por definición, cuando hace sol, normalmente estamos
fuera de casa.
Sí. Por lo tanto, no casan bien la curva de consumo con la curva de generación. Uh-huh. Entonces, esta norma lo que permite ahora es que la energía que no usamos en ese momento la podemos compensar con energía que consumamos en otro momento del día, por ese coste. Entonces, el coste de la energía, por ejemplo, por la noche, sería gratuito para compensar la energía que se ha vertido al sistema durante el día. Esto es importantísimo.
Uh-huh. Y lo que no permite la ley todavía es el intercambio de excedentes, ¿no?, entre usuarios.
Bueno, ahí hace falta algún desarrollo reglamentario y alguna norma más de detalle, pero esto se podrá hacer en breve, según lo que ha manifestado el gobierno, y esperemos que sea así. Yo espero que en septiembre ya...
O sea, que todavía va a haber más modificaciones.
Bueno, empezamos con una ley en octubre, luego acabamos con un reglamento en abril, y ahora lo que falta es, por un lado, un documento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para establecer el intercambio de energía, y por otro, una norma, que será una orden ministerial del gobierno, para decir cómo se hace el reparto de excedentes de forma dinámica en el autoconsumo colectivo.
Voy a recordar los teléfonos para nuestros despiertos: 900-630-630 y 900-137-137. Les preguntamos esta noche si tienen ustedes paneles solares en sus casas. Si conocen los pros, dice Albert que no. Bueno, todo caerá si conocen los pros y los contras de este tipo de instalación. Si creen que es un paso necesario hacia un sistema energético más limpio y si estarían interesados en instalar este tipo de paneles en sus edificios. 900-630-630 y 900-137-137. Bueno, Daniel, para situarnos bien, ¿cuánto cuesta y en cuánto tiempo se puede amortizar una instalación de este tipo? Todo... Eso es importante también.
Por supuesto. Al principio,
el bolsillo es importantísimo.
Al principio los early adopters son los ecologistas convencidos, pero se trata de que el autoconsumo no sea algo de ecologistas convencidos, sino algo masivo, y por lo tanto tienen que salir los números, sin ninguna duda.
Sí, los despiertos, me está comentando Aitor, nos están preguntando sobre todo el precio de esto, ¿eh?
El precio. El precio de una instalación de 3 kilovatios, que sería la instalación típica para cubrir las necesidades básicas de una vivienda, estaríamos hablando de en torno a 4.000 euros.
4.000 euros.
Para una instalación de 3 kilovatios, una instalación ya grande, una instalación que a lo mejor podría tener del orden de 12 paneles solares.
¿Y eso cuánto tiempo puede durar?
¿La amortización?
Sí.
La amortización podría estar entre 8 y 10 años, todo depende del consumo que se tenga, evidentemente. Si se consume mucho, pues se amortizará antes. Todo depende del consumo.
Claro. ¿Y después qué tipo de mantenimiento requiere una instalación de este tipo?
Normalmente, en este caso, es un mantenimiento muy sencillo. De vez en cuando asegurarse que están limpias las placas y poca cosa más. Evidentemente que no haya sombras, ¿no? Si hay algún árbol que esté cercano, pues cortar las ramas para que no haya sombras, lógicamente, ¿no?
No, está claro.
Pero no es un mantenimiento muy complejo.
¿Y la vida útil?
La vida útil son 30 años.
¿30 años?
30 años.
Dura bastante.
Es decir, estamos hablando de que por una inversión que no te va a costar nada durante los 8 primeros años, porque solo con las facturas ya vas igualando el ahorro, luego vas a tener 22 años de energía gratis.
Ajá. Oye, está muy bien. Está muy, muy bien. Y otro de los grandes miedos, diría yo, hasta ahora, era el tema de los impuestos. ¿Cómo ha quedado la cosa?
Bueno, el impuesto al sol nunca llegó a aplicarse. Esto fue un globo sonda que se lanzó en el julio del año 2013.
Que dio mucho miedo.
Dio mucho miedo. Incluso hubo parodias que no contribuyeron porque se creó en el imaginario colectivo la idea de que ese impuesto existía, cuando nunca llegó a aplicarse.
Pero ahí está la idea.
Está la idea. Lo que pasa es que ahora ha habido una novedad, aparte de que España lo haya derogado, y es que hay una directiva europea que prohíbe la aprobación de impuesto al sol para el autoconsumo doméstico. Con lo cual ya tenemos garantizado que no va a haber ningún tipo de impuesto al sol porque la Unión Europea lo prohíbe.
Ningún tipo de impuesto.
Ningún tipo de impuesto al sol. Otra cosa es que haya que pagar los impuestos a la electricidad como consumidores, igual que cualquier otro ciudadano. Pero no habrá un impuesto por el hecho de ser autoconsumidor.
Tú formas parte del equipo legal de la empresa de renovables Holaluz, pionera en instalaciones colectivas. Por ejemplo, en 2017 puso la primera instalación de autoconsumo colectivo, pero luego necesitó un año para todos los permisos, ¿verdad?
Sí, me tocó sufrirlo personalmente.
Todos esos trámites se han agilizado mucho.
Sin duda, sin duda. Sí, sí.
Cuéntanos cómo fue ese proceso, largo proceso.
Bueno, esta instalación fue producto de una instalación individual que estábamos haciendo en la ciudad de Rubí, en una casa en la que había dos vecinos. Entonces, el vecino que ya nos había llamado, que tenía ya el tejado orientación sur cogido, y cuando fuimos a instalar, pues el otro vecino dijo, oye, yo también quiero tener una instalación. Y dije, bueno, es que no se puede porque solo puede uno tener el tejado de orientación sur. Entonces, bueno, le tuvimos que decir que no. Y eso fue un jueves. Pues el viernes sale una sentencia del Constitucional por un recurso de Cataluña que dice que no se puede prohibir el autoconsumo compartido. Entonces pasa a ser legal y entonces llamamos a ese vecino inmediatamente y se le dice, oye, a partir de ahora también tú podrás tener la instalación compartida con tu otro vecino. Y se empieza a montar todo el sistema de legalización de la instalación. Y cuando, bueno, topamos con la distribuidora y la distribuidora no quería legalizarlo, tuvimos que hacer diferentes recursos ante la Generalitat de Cataluña y, bueno, al final, después de mucho pelear jurídicamente, pues conseguimos instalar la instalación fotovoltaica.
Y ahora facilísimo.
Ahora todo esto ya está procedimentado y está arreglado. Lo que pasó antes es que se anuló una cosa, pero no se sustituyó por nada. Entonces había un vacío legal que también la distribuidora se agarraba a eso para cubrirse, ¿no? Y ahora ya esto no pasará.
Bueno, una vez cambiada la ley, ahora hace falta una labor de concienciación, entiendo, también de sensibilización, también de compromiso con el planeta, porque para muchos la posibilidad de autogenerar energía eléctrica sigue siendo algo impensable.
Sí, bueno, vivimos una emergencia climática ahora mismo y por lo tanto es preciso adoptar muchas medidas privadas o individuales, cada uno de nosotros, para reducir las emisiones del planeta. Y una de ellas, sin duda, es autogenerar energía en la cubierta.
Bueno, como miembro de la Fundación Renovables de la que eres, bueno, es un laboratorio de ideas cuyo fin último es proponer a la sociedad y a la clase política propuestas para avanzar hacia una transición energética sostenible. Para ti, ¿cuáles serían los principales retos que tenemos que afrontar a partir de ahora?
Para mí el principal reto es la reforma del mercado eléctrico. Tenemos un mercado eléctrico que está dominado por muy poquitos operadores, que salen unos precios totalmente artificiales, y es necesario abordar en profundidad una reforma del sistema para que los consumidores paguemos lo que cuesta la electricidad de verdad y no otros precios adulterados, y además con toda una serie de conceptos que hay por en medio de la factura que ya no se sabe muy bien ni qué son.
Mencionaba algunos países al principio, no sé si hay alguno de ellos que deberíamos mirar para copiar su modelo.
Bueno, todos los países tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Por ejemplo, Alemania se suele usar mucho como ejemplo bueno de la generación distribuida, y es cierto, pero también es un ejemplo de uso masivo del carbón ahora mismo, con lo cual, bueno, yo no tomaría todo de un país. Sí que diría, por ejemplo, me gusta el modelo danés, que cada vez que se invierte en renovables se obliga a que una parte de esa inversión se abra a la ciudadanía para que las renovables estén sean propiedad de más gente, ¿no? Porque el riesgo que creo que corre ahora España es que vamos a cambiar plantas de carbón, nucleares y de gas por plantas renovables, pero los titulares de esas plantas van a ser los mismos. Entonces, eso creo que es un poco arriesgado, y sería bueno aprovechar, ya que vamos a hacer un cambio tecnológico, también para cambiar la estructura del sistema y pasar de un régimen oligopolístico a un régimen de generación más distribuida.
Eso ya es desear mucho, ¿eh?
Bueno, es desear mucho, pero creo que es hacia lo que hay que aspirar.
¿Charlamos con los despiertos?
Perfecto.
Vamos a ello.
Participa en directo. Llama a los teléfonos gratuitos 900-630-630 y 900-137-137. Envía un correo electrónico a gentedespierta@rtve.es o deja un mensaje en facebook.com/gentedespierta o en Twitter @gd-rne.
La 1 y 26 minutos, 12 y 26 en Canarias. Empezamos en Antequera. Antonio, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Antonio?
Bien. ¿Qué tal? Aquí recién llegado del campo.
¿Has estado trabajando a estas horas?
Sí, bueno, haciendo kilómetros de vuelta a casa.
Ah, muy bien.
Por ahí.
Bueno, ¿y qué nos cuentas sobre el asunto de hoy?
Pues escuchando al vecino anterior.
Sí, a Daniel.
Sí, exactamente. Y precisamente yo haciendo ese tipo de centrales ahora para esos mismos grandes señores, digamos, que llegan gestionando la energía de este país durante tantos años. Y el tema del autoconsumo en concreto, ¿vale?, que estabas comentando, pues reflexionaba sobre, digamos, después de escucharte, hablando, por ejemplo, del tema del impuesto al sol, de cómo el 15-18 quitó el impuesto al sol, del nuevo Real Decreto de Autoconsumo. Y la pena, ¿sabes?, de que hoy a estas horas de la noche se esté hablando de este tipo de cosas y no se hable a las 12 del mediodía con la intensidad y la importancia que tiene, no solo para las personas que tienen necesidad de energía, sino la competitividad de los empresarios, de los autónomos, de lo que es la economía real de este país y que está coartada, ¿vale?, digamos, por esas, digamos, compañías. Estudia historia energética de España, es muy interesante. Pero bueno, vamos a lo que estamos, el autoconsumo.
Nuestro invitado está asintiendo con la cabeza, que conste, está asintiendo a lo que está diciendo.
Hablando del autoconsumo, sí. no ha habido impuesto al sol para los hasta 10 kilovatios. Ahora sigue habiendo impuesto al sol a partir de los 100 kilovatios. Digamos, ha habido realmente un fake enorme que llevamos, digamos, viviendo mucho tiempo y se ha intensificado, digamos, con el tema este, ¿no? ¿Sabes? Y el desconocimiento. Y mira las horas a las que estamos hablando de este tipo de cosas y con la determinación que tienes para estar a las 9 de la mañana hablando, que la gente tenga conocimiento y participe. Porque estabas hablando de autoconsumo. Y yo me preguntaba, ¿cuántos de los políticos y los equipos de los políticos que se presentan este domingo conocen de las herramientas que tienen a día de hoy para solventar muchos de los problemas, digamos, de la huella energética, por ejemplo?
Casi no se habla ni en los programas electorales, ni de cambio climático, ni de energía, ni
bueno,
de nada de esto.
Hay mucha gente trabajando. Hay gente trabajando, pero
eso
también
seguro.
Eso por conocimiento. Y mi pregunta iba un poco en ese sentido, ¿no? ¿Cuántos de esos políticos saben, digamos, el movimiento industrial que pueden generar nada más que poniendo a participar técnicos, gestores financieros y vecinos de comunidades para generar una rehabilitación energética de edificios?
¿Tienes respuesta para eso, Daniel? Sí. ¿Cuántos?
Quería apreciar el primer matiz, es que para más de 100 kilovatios tampoco hay impuesto al sol. Lo que hay es que ya no hay compensación simplificada, pero el impuesto al sol no existe para ningún tipo de instalación, ninguna potencia.
No existe.
Esto es importante que quede claro para todos los oyentes.
Muy bien.
Respecto al tema de los municipios, nosotros legalizamos cada día instalaciones de autoconsumo en todos los municipios de España y sí que es cierto que te encuentras desde municipios que te dan una subvención de una deducción del IBI o del impuesto de obra por hacer autoconsumo y que te facilitan todos los trámites, y tienes otros que nos ha pasado, en un municipio en Cataluña en concreto, que nos han pedido hasta un plan de gestión de residuos de la instalación para legalizar la instalación. Es decir, hemos tenido que presentar un plan, pagar 150 euros de un aval y presentar un plan que dice, cojo el cartón que envuelve las placas y lo meto en el contenedor azul y pagar 150 euros. Esto nos ha pasado. Entonces, hay políticos de todos los colores y sin duda que a nivel municipal se puede hacer mucho por fomentar el autoconsumo.
Perdona, ¿tu nombre, por favor?
Daniel.
Perdona, es que me he perdido un poco de la...
No se preocupe.
He perdido el hilo queriendo preguntarte. Ah, mira, sí, para comentarte. Durante todos estos años ha seguido habiendo autoconsumo. Mucha gente ha estado intentando hacer autoconsumo. Y hablas con los máximos responsables, funcionarios de energía de las comunidades autónomas que en teoría tienen cedidos, digamos, las labores de tutela, y te dicen, no tengo herramientas para ir contra una distribuidora que me está haciendo que los procedimientos tarden año y medio, 2 años y medio. No existen, los demando, estamos hartos de pedirlos. ¿Qué pasa con eso? ¿No? Digamos, volvemos un poco, digamos, a esa historia de sorna y de ironía, digamos, de nuestra energía, ¿no? De la historia energética.
Totalmente de acuerdo. Por eso, justamente, la virtud de este Real Decreto es que dice que ya la distribuidora no tiene nada que decir para las instalaciones domésticas, con lo cual ahí ya no te lo pueden retrasar porque no necesitas su autorización. Eso es justamente la gran virtud
de la norma.
¿Ni
siquiera el proceso de conexión?
Ni siquiera. Para las que no tienen excedentes ya no hace falta ningún tipo de permiso de la distribuidora.
Antonio, queda todo contestado, ¿no?
Muy bien. Pues suerte con todo, Daniel.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches. En Canarias, Juan Carlos, buenas noches.
Buenas noches.
Adelante, Juan Carlos.
Yo, mi pregunta es la siguiente, porque yo siempre he oído que, sí, bueno, uno hace la instalación de autoconsumo y todo eso, pero ¿qué ocurre? Que automáticamente te viene la policía porque alguien ha denunciado de que tú tienes eso y te encuentras con una multa como mínimo de 3.000 euros. Y obligatoriamente tienes que retirar todo eso si no te lo retiran ellos. Entonces, uno hace la instalación, vale, pero ¿quién le tiene que pagar a la hidroeléctrica? ¿Cuánto le tiene que pagar a la hidroeléctrica como impuesto o como sustitución a eso que tú estás haciendo? Mm.
Sí. Juan Carlos, esa es la pregunta, ¿verdad?
Sí.
Estupendo. Pues escuche la respuesta por la radio porque le escuchamos con un poquito de dificultad. Muchas gracias.
Vale, gracias.
Buenas noches. Daniel.
Bueno, primero no hay que pagar ningún tipo de tributo ni de canon ni nada a la compañía distribuidora. Y luego que aprovecho también para desmentir el falso rumor que hay o fake news de que se detiene a la gente por tener fotovoltaica en España. Eso no es cierto.
Pero ¿cuánta mentira hay por ahí, no, verdad, es sobre que todo esto?
Ha habido un caso que ha circulado mucho por redes, sí, de una imagen de la Guardia Civil metiendo unas placas en una camioneta Soria.
Sí.
Esas placas fueron decomisadas porque no habían pagado los derechos aduaneros que había que pagar al venir de China. Y bueno, sabéis que hay un problema con China por el dumping, todo esto de las placas y de si dan subvenciones o no a los fabricantes, y entonces esas placas habían sido decomisadas por esa razón, pero en ningún momento tenía nada que ver con que no se puede hacer autoconsumo, ni se ha puesto en España nunca ninguna multa por hacer autoconsumo, ni se va a poner, ni está prohibido, ni es hay que pagar ningún tipo de impuesto a la distribuidora, ni de canon, ni de nada. O sea, esto quiero que quede claro a los oyentes. Bien. Porque muchas veces no se hace justamente por ese miedo que es totalmente infundado.
Uh-huh. Estupendo. Ignacio, Portugalete, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Adelante.
Le quería comentar a Daniel, a ver si en una vivienda pequeñita a nivel individual, teniendo un consumo muy pequeño y la casa, pues la antigüedad que tiene, se puede instalar ya unas placas solares. Y si tendría algún perjuicio, algún con la vecindad, quiero decir a nivel individual, si los demás vecinos no quieren, es un edificio pequeñito, se podría en ciudad, ¿eh?
Pues muchas gracias, Ignacio. Justamente una de las grandes virtudes de energía fotovoltaica es que es perfectamente modular. Desde una única placa que son 250 vatios, o ahora 280 o 300 vatios, puedes ya tener una instalación fotovoltaica. Es decir, no necesariamente tienes que ir a una instalación de 4.000 euros que hablaba antes, sino que puedes ir a una instalación de 500, de 800, de 1.000 euros, que también sirve. Cada uno debe dimensionar su instalación en relación con su consumo. Por lo tanto, sin ninguna duda que sí, tiene todo el sentido del mundo.
Yo tengo contratado 200-300 de electricidad normal, vamos, lo que se dice la potencia. Pero claro, eso iría en un tejado que si los demás vecinos no quieren, yo sí quiero. Ningún problema, ningún impedimento te ponen ni ayuntamientos ni nada si yo querría poner
si el espacio,
para mi propio consumo.
Si el espacio es suyo privado, usted tiene derecho a poner la placa sin problema. Si es un tejado comunitario, entonces habrá que acordarlo con la comunidad a la cesión del uso de ese espacio. Mm.
Ignacio,
sí.
Muchas gracias.
De nada, hombre.
Buenas noches. Vale. Hasta otra. En Madrid, Cristina, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Adelante, mira, Cristina.
Quería preguntaros una cosa. Claro, en un edificio de viviendas, cuatro pisos, es complicado poner una instalación. ¿Se podría poner en la fachada, como se ponen también los aires acondicionados y estas cosas? Porque mi ventana, vamos, tengo muchísimo sol y siempre me lo he planteado. Y otra preguntita es, he oído que hay paneles solares que son cristales.
Pues parece ser que sí, porque está diciendo que sí con la cabeza.
Obviamente, esto es toda la nueva ola de la fotovoltaica que hay con integración en edificios. Normalmente, cuanto más esté integrado, pues suelen ser más caros. y muchas veces también produce menos horas, ¿no? Pues si se pone justamente con una orientación determinada en el tejado es para que tenga más radiación solar. No se trata, claro, de que durante unas horas le dé el sol directamente, sino que le dé durante más horas el sol de alguna forma, ¿no? Y ahí puede haber diferencias importantes en la producción de la instalación.
Claro.
Pero por poder, fíjate, se puede.
Por ejemplo, en mi casa yo tengo horas de sol a lo mejor directamente sol, luego ya claridad, pero directamente sol, pues una media de 4 horas. No sé si eso es muy poco, ¿no? No merecería la pena.
Eso es poquito, poco, sí. Es poco, sí, efectivamente, es poco.
Uh-huh. Y de sol directo, claridad muchísima, claro.
Preguntaba también por la instalación en la fachada.
Sí, es lo mismo.
Es lo mismo.
Claro, si tú pones las placas en la fachada, ajá, lo que hará será que durante un momento del día te dará directamente, pero en cuanto, claro, pase el sol, ya no te dará. Entonces,
claro, y el problema es la acumulación, ¿verdad? El problema es la acumulación, acumular la energía que se genera.
Bueno, pero ahora tenemos una batería fantástica que se llama la red, y que esa red eléctrica tú puedes verter la energía cuando te sobre y después consumirla cuando la necesites, con lo cual, claro, la batería es un plus que puede ser útil en ciertos casos, pero hay otros casos en los que simplemente con hacer lo que se llama la compensación simplificada de excedentes ya es suficiente.
Cristina, claro, muchas gracias también.
Nada, a vosotros.
Buenas noches. En Valencia, Miguel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Adelante, Miguel.
Sí, estáis hablando todo el rato de la energía fotovoltaica.
Sí.
Quisiera, uh-huh, saber las posibilidades de combinarla con aerogeneradores, y a su vez también quería pues preguntar el futuro de las placas, si se prevé mayor rendimiento y bajadas de precios con nuevos materiales.
Bueno, la fotovoltaica, para que os hagáis una idea, hace 10 años valía, cada vatio valía 6 euros. Ahora cada vatio vale en torno a 0,8 euros. Con lo cual el abaratamiento ha sido espectacular y se prevé que siga abaratándose durante los siguientes años. Por lo tanto, sí, seguramente que habrá una mejora de la eficiencia y un abaratamiento de las placas.
Uh-huh.
Y respecto a la pregunta de la eólica, yo no soy experto ingeniero, pero lo que me han comentado otras veces que se han hecho experimentos de este tipo es que en ciudad, por lo menos, suele haber mucha turbulencia con la eólica y no suele funcionar muy bien las microturbinas.
Uh-huh.
¿Pero es posible la combinación de una instalación de turbina y placas?
Sí, sí, legalmente y técnicamente sí. Otra cosa es que económicamente salgan los números, dependerá mucho de la ubicación concreta de cada instalación.
Miguel, gracias.
Una pregunta, si me permite.
Sí, adelante, brevemente.
Aunque a lo mejor es desviarse, ¿futuro de la pila de hidrógeno?
Uf, esto ya creo que sería para otro día.
Nos hemos desviado bastante, ¿no? Miguel, muchas gracias.
Buenas noches.
Bueno, no hay ya más tiempo para llamadas. Pido disculpas a Miguel de Valencia, Angelina de Córdoba. Tenemos una pregunta que parece interesante. ¿Cómo se repartirá los kilovatios que se consuma en una instalación compartida?
Esto es por la cuota que determinen los vecinos.
Ajá.
Cada vez,
los vecinos.
Los vecinos
lo
o los,
decidir,
o los,
¿no?,
copropietarios, ¿no? Imaginemos que son 5 y dicen pues el 20% cada uno, o que uno dice pues yo pongo una parte mayor de la inversión y también recibo una parte mayor de los kilovatios hora. Ahí habrá que determinarlo en función de lo que se decida. Puede ser dependiendo del consumo que tenga cada uno, la potencia contratada, los miembros de la unidad familiar. La lógica es que la cuota que tú pones, y si la instalación cuesta 3.000, pues aportas un 40% de esos 3.000, pues te tocarán 40% de la energía.
En cualquier caso, es el futuro.
Es el futuro.
Bueno, o el presente.
Yo creo que es el presente, y además el autoconsumo compartido es la manera de que el autoconsumo en un país como España, que tenemos un parque de viviendas unifamiliares relativamente reducido en comparación con otros países de Europa, es importantísimo poder hacer autoconsumo colectivo en las ciudades, porque en las ciudades sabéis que no tenemos mucha vivienda unifamiliar.
Claro.
Entonces, la vía para entrar es el colectivo.
En fin, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado esta noche. Como puedes observar, hay muchas llamadas y mucha participación y, por tanto, muchas dudas al respecto. Si te parece, pues otra noche te pasas por aquí.
Yo encantado.
En fin, muchas gracias, Daniel Pérez, miembro del patronato de la Fundación Renovables y abogado en Hola Luz. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Carlos.
Y hasta la
Buenas
próxima.
Noches.